Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 31 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, David Sánchez, Dani Senabre, Ciro López, Juan Antonio Alcalá y con Avilés leyendo los mensajes de nuestros oyentes. Gran equipo de comentaristas. Se ha incorporado desde Barcelona Elena Condis para contarnos cómo ha ido la entrevista de Laporta en TV3. Con Xavi Valls, que era la primera entrevista después de todo el lío Messi. Había dado rueda de prensa, es verdad, se había puesto, vamos, 2 horas delante de los medios de comunicación respondiendo a todos, pero era la primera entrevista. Y ha confirmado la información que esta mañana daba Basté en RACU, diciendo que el Barça fue a por Neymar este verano, que Neymar estaba como loco por volver, y según esa información de RACU, de repente aparecieron en la cuenta corriente del padre de Neymar 20 millones de euros de procedencia desconocida. Evidentemente no eran del Barça, ni tampoco directamente del PSG. Tiene pinta que venían de Qatar, ¿eh? Los 20 millones de euros para que se le quitaran de la cabeza cualquier...
No preguntó, supongo.
No, tú entras en la cuenta y dices, coño, 20 millones, pues mira, será que...
No lo denunció, dijo, ha habido un error.
No, la verdad que no. Y esta información, que la ha confirmado Elena, tal cual, Laporta.
Tal cual, sí. Ha dicho que una vez más Neymar estaba loco por volver y así se lo trasladó una temporada más a su gente de confianza en el Barça y que él... después de ganar las elecciones, intentó fichar al brasileño. Es cierto que también ha dicho que en ese momento interpretaba que el fair play lo permitiría y después, viendo tal y como están las cosas, ni se lo habría imaginado, ni se habría planteado esa idea. De hecho, después, hablando de Messi, ha insistido y ha dejado claro Laporta que no se habría podido quedar Leo Messi ni con la salida de Griezmann, ni con las rebajas salariales de los capitanes, porque seguían superando el límite, el fair play financiero.
Pero estas declaraciones demuestran que un poco que Laporta ha tardado en tener conciencia de cómo estaba el Barça, ¿no? Porque si en la misma entrevista está hablando de que está en la UCI el Barça, con síntomas de mejoría, pero que está en la UCI, ¿cómo un equipo en la UCI puede contar con Neymar y con Messi?
Bueno, porque Laporta sacó el manual del buen tribunero para ganar las elecciones. Primero vino a Madrid, colgó la pancarta, se ganó unos aplausos, después dijo que Messi estaba... el tema controlado, llegó a decir que no descartáramos un fichaje tipo Haaland, ahora nos enteramos de que intentó fichar a Neymar, era todo imposible. Al principio, en campaña electoral, puede que lo desconozcas, pero cuando él decía una y otra vez lo de Messi, ya era presidente, ya conocía más o menos los números del club, era imposible. Yo creo que Messi se podía haber quedado, pero él no quiso hacer ciertas cosas que tenía que hacer para retener a Messi, como lo del fondo de inversión o alguna cosa más. Es decir, Messi no está porque Laporta no quiso que estuviese, porque no quiso lo del fondo, que yo lo entiendo y lo comparto. Lo que no comparto es que ha estado un mes engañando, entre comillas, a la gente, haciéndoles creer que Messi era posible que siguiese en Can Barça.
Él esgrime que hasta que no ha conocido el resultado de la auditoría, no se ha dado cuenta exactamente de la situación económica del club. Pero estoy con David que hablar de Haaland en el proceso electoral, que lo hablaron todos los candidatos, todos hablaron de Haaland y de que el Barça tiene que aspirar a lo mejor y tal. Cuando sabes que el Barça está muy mal económicamente, bueno, es un poco jugar con las ilusiones de la gente. Yo lo que yo sí creo es que se ha pasado al otro extremo. O sea, yo ya lo dije aquí el día que se cerró el mercado, que lo vivimos en directo. Está bien o es comprensible quitarse de encima a Messi o a Griezmann, pero a los dos no te obligaba a nadie y no es herencia de Bartomeu. Herencia de Bartomeu es que tener que renunciar a uno, pero renunciar a los dos al mismo verano a mí me parece excesivo.
De todas maneras, Griezmann ha hablado claro, perdona Mónica, porque ha dicho que es un gran futbolista, pero que no era el perfil que necesitaba el Barça, que no encajaba en el sistema. Es decir, ha dicho Laporta que jugador de este equipo y también ha desvelado que el Atlético, para tener que comprar a Griezmann, para que tenga la obligación de hacer efectiva la compra de 40 millones de euros, Griezmann debe jugar el 50% de los partidos que esté disponible. La mitad de los partidos que esté disponible tiene que jugar Griezmann para que el Atlético tenga que pagar 40 millones.
Eso está hecho, hombre. Griezmann jugará el 85% o 90%
de
los partidos.
Esperemos que lo juegue.
Pero ¿cómo no va a jugar? ¿Qué te crees?
No, yo supongo que sí. Mm-hmm.
Mónica, ¿querías decir algo?
No, hay cosas que no cuadran en el relato. O sea, en la campaña electoral es verdad que Laporta vendió que con él Messi tenía más posibilidades de quedarse que con ningún otro candidato, Pero de ahí a pensar que se iba a quedar Messi y que además iba a traer a Neymar, no creo que fuera la sensación que él transmitió. O sea, a mí esto no, es que no me cuadra absolutamente nada. Una cosa es que él no sepa o no supiera hasta qué punto estaban mal las cuentas del Barça, y otra cosa es que tuviera una venda en los ojos como para pensar que iba a poder renovar a Messi y que además iba a traer a Neymar. O sea, sinceramente,
ya, pero hay una
no
cosa que yo creo que es que el pegote que está diciendo David. Si tú no sabes cómo están las cuentas, ¿qué le vas a ofrecer a Neymar?
Pero además, o sea,
tú has intentado ficharle,
aparte
pero
que tú sabes lo que gana Neymar. Todo el mundo sabe lo que gana Neymar.
Y no sabes cómo están las cuentas del club y las que las has ofrecido. 100 millones, 200, 3, 4, 5. Que no las has ofrecido nada. Si no sabes cómo están las cuentas del club.
Pero que además, por lo que trasciende, parece que esa posibilidad es cuando ya es presidente del Barça.
Claro,
no
claro.
Me diga que es que necesita conocer las cuentas o la auditoría. Claro. Escúchame, tú cuando entras ya sabrás, al cabo de una semana o de dos semanas, alguien te dirá, oiga, que esto está...
Muy raro, es muy raro.
Hombre, acordaros que las nóminas de los empleados del
claro.
club...
Claro,
vamos, o sea,
claro.
¿Qué
dice que necesito la auditoría? Ah, déjate de bromas.
O sea, tampoco entiendo qué gana con estas declaraciones Laporta, porque puede ganar la imagen de que lo ha intentado todo y tal, pero al final si no lo traes tampoco te beneficia salir en un programa de televisión explicando que sí, que lo estuvimos mirando, lo estudiamos y al final no es muy raro. Es muy raro.
Como esto es radio en directo, he preguntado y me dicen que los contactos Barça-Neymar fueron en el mes de abril, que nunca hubo ninguna propuesta oficial, solo un interés sobre todo por parte del jugador para volver a jugar con Messi, para volver al Barça, que es Neymar quien se pone en contacto con el club y que está dispuesto a lo que haga falta para volver.
Pero eso es otra cosa, ¿eh?
Claro, pero
la Porta ya lo veía, casi imposible, por la situación del club. Tampoco conocían en ese momento que la situación era peor que la Real, se habló y ya está, pero eso fue abril y es Neymar quien se pone a tiro.
Sí me lo creo, ¿eh?
Porque no, es que esta versión es diferente.
No, escucha,
Juanma.
Sí, totalmente. No,
Neymar cada año ha intentado volver.
No, es que enredan sí. que no paran. O sea, Neymar sí. y su séquito y su padre y
único,
todo esto...
¿eh?
No paran.
Y Messi y Suárez cuando estaban en el...
Neymar fundió el teléfono de Messi, de Luis Suárez, de Bordas, que además te lo dijo aquí en el partidazo, de muchos directivos, porque quería volver a Barcelona, costase
y
lo que costase, y no se podía
cosas,
hacer.
Se filtraban cosas de otros jugadores, por ejemplo Dembélé, que llegaba tarde, que no sé qué, tal, para hacerlo quedar mal, para que...
¿Ah, sí?
Esto lo hemos contado aquí. Hay un jugador muy importante del vestuario del Barça que era cercano a Messi, que ya no está, que era el
Pinto.
Que era el que filtraba que si Dembélé llegaba tarde o no, que era verdad que Dembélé llegaba tarde, pero bueno, llegaban tarde muchos otros compañeros.
Pero
¿qué ganaban con eso? Que la opinión pública viera con malos ojos a ese futbolista y con buenos ojos un posible regreso.
Déjame preguntarle a Lluís Canut. Hola Lluís, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Yo creo que Pinto no coincidió con Dembélé en el Barça. ¿Eh?
No, igual. Iba a conseguir...
Lo que iba a grabarle algún disco y no se le presentó.
Puede ser. Lluís, ¿qué te ha parecido la entrevista de Laporta?
Bueno, lo esperado, ¿no? Se esperaba un Laporta conciliador que intentara pues que las aguas gobiernan o alcance su relación con el entrenador, con Ronald Koeman. Lo que habría que preguntarse es si todo el paripé de hoy le habrá convencido a Ronald Koeman, que por cierto mañana tiene previsto, a través de la programación de entrevistas del departamento de prensa del club, tres entrevistas con los tres diarios deportivos catalanes, con el Esportiu, con Mundo Deportivo y con el Sport, y veremos entonces cuál es la respuesta o la reacción de Koeman.
¿Las publican mañana o las hace mañana?
No, las hace mañana.
Las hace mañana, las entrevistas.
Sí.
¿Cómo está Koeman?
Hombre, como te puedes imaginar, no está como para tirar cohetes, ¿no? Ha estado el fin de semana de vacaciones de descanso en Capri y desde allí pues le iban llegando las informaciones de todo lo que se había dicho y filtrado en el famoso confidencial del miércoles pasado, y evidentemente no fue nada del agrado. Me imagino, quiero pensar que lo más probable es que en las declaraciones de mañana Koeman rechace la oferta del Barça de renovación de su contrato.
¿Ah, sí? Claro, con las condiciones esas de que si tiene que tirar de la cantera, que si tiene que contar con no sé quién, que es una renovación un poco rara la que se planteó, la que se filtró el miércoles.
Hombre, es la renovación más surrealista que yo he escuchado en mi vida, que se le proponga a un entrenador, ¿no? y difícilmente es aceptable, no por parte de Koeman, sería inaceptable por la gran mayoría de entrenadores.
Mm. Del resto de cosas que ha dicho Laporta, ¿te quedas con algo? ¿Destacas algo? ¿Algo te ha sorprendido? ¿Algo que quieras comentar?
Bueno, no, todo este tema de Neymar que os he escuchado que estabais comentando, pues bueno, formaba parte también del show de la tournée del padre de Haaland y de Mino Raiola por Barcelona y después por Madrid ofreciendo al jugador. Y en cuanto al tema de Leo Messi, bueno, se tiene un poco la sensación que el Barça no apuró las opciones de intentar retener a Leo Messi porque en cuestión de horas decidió descartar la posibilidad de renovarlo y de hacer público el anuncio de que había finalizado la etapa de Messi como jugador del Fútbol Club Barcelona y hasta ese momento, bueno, pues fue el pistoletazo una vez que Messi se anunció que no continuaría en el Barça para que otros jugadores, empezando por los capitanes, se pusieran las pilas y empezaran las rebajas de sus contratos. Vaya, un poquito como aquello que decía Di Stéfano. En la Argentina vendemos a los buenos para pagar a los malos.
Bueno, pues puede que haya pasado en el Barça. ¿Crees que Laporta ganaría hoy las elecciones del Barça?
Si fuera contra los mismos rivales, yo creo que sí.
Vale. Gracias, Canut. Un abrazo.
Venga, hasta la próxima. Adiós.
Adiós, hasta la próxima. Elena, ¿algo más de la entrevista de Laporta?
Ha dicho que Koeman le gusta como entrenador, que tiene en su despacho una foto de Cruyff. Y bueno, ya veremos qué pasa con la renovación, escuchando a Canut, pero que espera a la gente del técnico Rob Janssen esta semana, en los próximos días en Barcelona, para seguir negociando, porque cree que si le renuevan, Koeman tendrá más fuerza y más confianza. Y de Luc de Jong, confían que saldrá bien. De Piqué, que no le van a sancionar por el surf. Y de Memphis,
porque
que actualmente
Piqué hizo surf este fin de semana en el...
Sí, en Cantabria.
En Cantabria. Bueno, es que estaba lesionado y decía, pero bueno, el surf...
Bueno, está bien, ¿eh? Hoy ha hecho parte del entrenamiento y
sí, tendrá
la alta
médica. El surf tampoco, ¿verdad, Siro? A que tú lo defiendes eso. El surf es un deporte, además, con el agua salada viene muy bien para las lesiones.
Pues para las lesiones, efectivamente. Yo lo que creo, y lo digo muy en serio, creo que Piqué es lo suficientemente profesional para que si tuviera algún tipo de problema no hubiera hecho lo que hizo ayer. Y después que es un esto de en familia, no,
claro,
creo que arriesgara nada ni que hiciera
ni que hubiera ido a Australia a tirarse por una ola de 25
claro,
metros
claro, tanto,
si vi, las,
claro,
¿no? Vi las olas y
a veces exageramos,
claro,
de verdad, ¿eh?
Es que vi las olas y vamos, claro, pues si te lesionas,
digo,
ahí es
neopreno puesto, si no te piensas que está chapoteando. Claro.
Y el fin de semana que viene juega fijo.
Sí. Siendo Piqué, podría haber tiburones, sí, sí, y se podría haber tirado en paracaídas, claro, tal, que no pasa nada. O sea,
vamos, es más peligroso lo que hizo eso, de ir con Siro a la montaña rusa de
bueno,
donde cuando la Copa América.
Ahí sí que hubo riesgo.
Claro.
El tutuki
de contaminación,
ahí,
sobre todo.
Claro, claro, claro,
claro.
Perdona, Elena, ¿qué decías?
Y bueno, y que ha dicho Laporta que el que vende más camisetas desde que ha arrancado la temporada es Memphis Depay, que está ilusionando a todo el mundo.
¿Ah, sí? ¿Vende muchas?
Sí,
sí, sí. Bueno, no sé cuántas. Mañana preguntaré a la tienda, bueno, o a gente que se encargue del marketing de las camisetas, pero Laporta ha dicho que es el que está vendiendo más.
Claro, es que Messi y Gris mañana, sí, están, entonces claro, no va a vender Coutinho, ¿no?
No, yo, no tiene, o sea, pinta, ¿no? Y Luke de Jong tampoco creo que la gente se apelotone en la botiga para
bueno, comprar. Hombre, Dembélé, ahí, a ver, sí, si subimos ahí al Dembo.
Sí, alguna vez.
Dembo está bien, ¿eh? Mira, ahora estaba preguntando por Dembo hace un rato. Y está bien, ¿eh?
Dembo le llamamos.
¿Dembo le llamáis ahora?
Hombre, no está.
Bueno, sí,
Dembo,
vamos, sí, cambiando.
Vale.
La gente que tenemos confianza, los de la familia, le llamamos.
¿El miércoles presentan a Luke de Jong?
¿A lo grande?
El jueves.
Ah, el jueves.
Jueves.
Ah, vale. Jueves.
Dos y cuarto.
Como el,
sí,
miércoles,
sí,
presentan a Camavinga.
Se ha retrasado un poco.
Por Camavinga. Es que Camavinga es el miércoles, entonces han dicho...
No, no, porque Mateo Alemany, después de cerrar el mercado frenético, se ha ido unos días de vacaciones y querían esperar al director de fútbol, así que lo van a presentar el jueves y podría debutar ya el sábado contra su ex, contra el Sevilla.
Es verdad. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Una menos cuarto, hora menos en Canarias. Ha hablado Laporta en esta entrevista de la Superliga, que él sigue apoyando. Son tres, la Superliga. En realidad es el supertriangular de momento, que es Real Madrid, Barça y Juventus. Son los tres que siguen en pie en la Superliga. Ha dicho esto.
Está vivo. De hecho, los tres clubes que nos hemos mantenido en nuestra posición, que es defender una Superliga en interés de los clubes, que estamos sufriendo una situación muy complicada, Está vivo. En los tribunales hemos ganado todo. La UEFA no puede hacer ninguna acción que impida que el proyecto de la Superliga vaya adelante. Y de hecho, han cancelado todos los expedientes disciplinarios. Y por otro lado, todas las presiones que han hecho a los clubes ingleses han quedado sin efecto. Hay muchos clubes que nos dicen seguid adelante, porque es lo que nos conviene.
Diuen seguid endavant, perquè això és el que ens convé.
Voy a decir una cosa. Los clubes que están diciendo seguid adelante, que es lo que nos conviene, son unos cobardes. O sea, yo a mí si me dice, por ejemplo, el Tottenham, oye, seguid adelante, digo, pero tú cómo tienes tanta jeta. Mándame a mí al frente.
Ir tirando que llega el André.
Ir tirando. Cuando tengáis todo esto arreglado, ya me sumo yo. Pero bueno, ¿cómo puede ser? Y ellos lo aceptan. Es que yo no termino de creerme esta historia. Es que es una cosa muy rara.
Está en el ambiente. Yo también pensé que con la noche que vivimos aquí en directo el 18 de abril, cuando en cadena...
Qué gran noche de radio. Esa sí que fue una gran noche de radio.
La verdad es que sí. Todo ocurría en directo y cuando en cadena un club inglés detrás de otro iban desmarcándose del proyecto de Florentino que había anunciado tan solo 48 horas antes. Pensé que ahí se acababa todo para una década por lo menos, pero está en el ambiente de nuevo, ha pasado unos meses y en la reunión, por ejemplo, hoy que han tenido la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, en Ginebra, en Suiza, está flotando en el ambiente que en algún momento de la temporada, de aquí a Navidad o empezando el año 2022 o de cara al próximo verano, va a volver de nuevo el fantasma de la Superliga, va a volver de nuevo Florentino Pérez y esto va a estar de nuevo sobre la mesa. Esa sensación... Ha sobrevolado hoy esta reunión que has comentado al principio a las 11:30 del programa de la ECA, Asociación de Clubes Europeos, en Ginebra, en Suiza. Ha abierto el acto Zeferin, el presidente de la UEFA. Podía haber hablado de mil historias. Si lo de la Superliga no existe, podía haberlo obviado perfectamente. Y Zeferin ha empezado el discurso hablando, como hemos escuchado, de la desgraciada y charlatana Superliga. Además, con unos adjetivos extrañísimos. La desgraciada y charlatana Superliga.
Sí, la verdad es que es raro, ¿eh?
Sí, es una, no sé,
son
no,
muy ya... macarras, ¿eh?
Sí, rebuscado.
Es muy rebuscado. O sea,
de todos, ¿eh? Sí, sí. De todos.
Ha continuado, ha tomado la palabra al Khelaifi, que es presidente de la ECA y presidente del Paris Saint-Germain, y ha hablado con bastante menosprecio, sin citarles, como te decía al principio, de esos tres clubes, Real Madrid, Barcelona y Juventus, al referirse a ellos como inventores de fábulas y de fracasos. Inventores de fábulas y de fracasos y poseedores entre los tres de 20 Champions League. Y está en el ambiente que... Un día aparecerá Florentino y seguramente de otra manera mejor facturada, mejor empaquetada, de una forma menos chapucera. Por cierto, Florentino Pérez ha contratado a los promotores de la Superliga han contratado a una empresa que tiene sede en Londres, una empresa que es especialista en temas de marketing y de relaciones públicas y que son quienes comunicarían en algún momento del futuro el nuevo proyecto. Para hacerlo bien, no hacerlo un poco de la forma tan... poco cutre en la que se presentó en abril por parte de Florentino Pérez, sino hacerlo con profesionales del sector, una empresa británica, números uno en esto del marketing, y presentarlo y envolverlo bien. Eso está ahí sobrevolando esta reunión, que continúa mañana y el próximo miércoles, veremos si hay más noticias, y ya te digo que la primera sensación del día de hoy es esas burlas o ese miedo, diría yo, por parte de la UEFA o de Al-Khelaifi a que vuelva el fantasma de la Superliga.
Y no, perdona. Ahora estás hilando un poco las dificultades que ha tenido el Madrid con el asunto este Mbappé, las no respuestas y todo esto, a la guerra que tiene Al-Khelaifi con Florentino por la Superliga. O sea, yo creo que si el Paris Saint-Germain le llega a vender a Mbappé al Madrid, le hubiera parecido mal a Zeferin. O sea, estoy convencido que Zeferin le hubiera dicho a Al-Khelaifi, pero ¿no ves que este es nuestro enemigo? ¿Cómo le vendes a Mbappé a nuestro enemigo? Es que, ojo, hay ahí creado un clan contra Madrid, Barça y Juventus por parte de los ricos de Qatar y de Zeferin, también que es peligrosísimo.
No, absolutamente. Y que se ha escenificado en el día de hoy. Ginebra, Suiza, 247 clubes, presidente de la UEFA y presidente del Paris Saint-Germain. Lo primero, misiles y andanadas contra la idea de Florentino Pérez. Yo creo que, evidentemente, algo en algún momento se rompió, Juanma, porque lo que nos habían vendido antes de todo esto, antes de lo que ocurrió en abril, era que las relaciones entre Florentino Pérez y Al-Khelaifi eran...
No, pero eso ya no.
Magníficas, ¿no?
No, pero ya no.
No, digo antes
sí,
de todo esto.
Claro.
Sí, muchos años han estado con el rollito bueno, de que eran amigos.
Sí, eran amiguísimos.
Y han venido a comer y han comido juntos y han entrado juntos al restaurante.
La política de no agresión entre
sí,
ambos.
Sí, claro. Sí, sí.
Por supuesto, efectivamente, cuando el Madrid no hacía ni un solo comunicado contra el Paris Saint-Germain... Eso evidentemente se rompió. Y la segunda noticia de la reunión de esta mañana que ha comenzado
Perdona, me gustaría saber si hubiera ahora mismo un duelo en Champions entre Paris Saint-Germain y Real Madrid, si habría comida de directivas. No sé si ahora mismo se sentarían en la misma mesa Al-Khelaifi y Florentino Pérez.
Pues sí, igual sí.
Bueno, tengo mis dudas. Florentino digo, Siro, ¿tú qué piensas?
Yo tengo también mis dudas. Yo tengo mis dudas. No lo tengo muy claro.
Bueno, ten en cuenta que esa gente a esas alturas tiene el cinismo suficiente como para...
No, pero...
Sí, sí. Ya, pero bueno. Sí. Pero se ha llegado a una situación complicadita. Bueno, no por lo de Mbappé, sino yo creo que más por estas declaraciones.
Por la Superliga, claro. Y las declaraciones, y son muy faltonas, las declaraciones. Claro. Sí, sí.
Son muy faltonas, sí. Son... Es que tienen poca clase, desgraciada y charlatana. Tienen
Pero no sé, se nota la ira y la rabia, lo digo porque tú ves cuando algo es teatro y cuando no. Y cuando se hicieron los ofendidos porque la oferta por Mbappé no era suficiente y porque me están tocando un jugador aquí, no sé qué, lo ves que es puro teatro. En cambio, lo de la Superliga no. Lo de la Superliga les duele y les asusta.
Se nota la ira y la rabia, y yo creo, me he tragado los discursos enteros, que se nota el temor.
Sí, sí.
Esto no está terminado. Esto no es una historia que nació y murió en una noche de abril cuando se fueron.
Pero es lo que yo no entiendo.
Esto no está terminado, Juanma. Esto va a volver.
Lo que no entiendo es que son tres. Lo que no sé es si todos los demás están dispuestos a formar parte de ese grupo. Porque los demás no han dicho ni pío ya, no han vuelto a decir nada. ¿Cómo pueden seguir tres en la guerra, partiéndose el pecho por todos los demás, y que diga hoy Laporta, no, si nos llaman y nos animan a que continuemos? Sería incapaz de mover un dedo por esta gente.
Que salga adelante el proyecto, ya verás tú cuántos se suman.
Yo veo más tranquila la parte pro Superliga que a los anti Superliga. Sí. Yo a Florentino, a la Juve y al Barça les veo que hacer declaraciones en el sentido de hablar de las virtudes de la futura Superliga. En cambio, a UEFA, FIFA y Al-Khelaifi y esta gente son ataques personales contra el Madrid y contra los presidentes de los tres.
¿Pero por qué? Porque se les iría el negocio al carajo.
Claro, con todo esto, claro.
Es que se les termina, la UEFA se le termina el gran negocio.
Claro, el PSG no, el PSG se apuntaría a Superliga y a jugar.
¿El PSG?
Sí, claro que sí.
El PSG está, en el caso que se creara.
El PSG está en esto por hobby. Claro. Es decir, el PSG le da igual que paguen 100 de tele o 150.
Ahora le interesa no estar con la Superliga, pero el día que le interese, el PSG estará en la Superliga.
Claro, sí. Aquí hay una diferencia entre la postura pública, que es todos los equipos de la Premier, por ejemplo, no súper ofendidos y nos hemos equivocado y tal, y nos arrepentimos, y la postura, o sea, por ejemplo, aquí entrevistaste a Cerezo, Juanma, no sé si era en mayo o no sé cuándo era, y dijo,
tarde o temprano habrá Superliga, dijo.
Exacto. Sí, sí. Y cuando los aficionados conozcan los detalles, les va a gustar. Entonces, el Atlético de Madrid no está en la Superliga, pero habla bien de la Superliga.
Es que es así.
Que a lo mejor los tres que apoyan la Superliga públicamente son tan grandes que el resto de equipos ha dicho, oye, tirar vosotros, que a vosotros nos harán tanto daño como nos pueden hacer a nosotros. Es la única explicación que
encuentro. Y hay una cosa muy importante, que las pequeñas decisiones judiciales que se han tomado en todo este caso son todos a favor de los clubes. O sea, que si hubiera sido una sentencia en contra de los clubes, ya a lo mejor dices, buf, la justicia está en nuestra contra, aquí no tenemos nada que hacer. Pero todas las sentencias que se han decidido al respecto son a favor de los
clubes. Yo creo que con el paso del tiempo veremos una solución a medio camino. Es decir, seguramente no será la Superliga que quiere Florentino, ni será la UEFA que quiere Zeferin. Habrá un pacto y habrá una solución a medio camino.
Sí, pero a lo mejor esa remodelación de la Champions, que está prevista para dentro de 3 años, en tal día como hoy, ahora, 1 de septiembre del año 2024, Juanma, a lo mejor eso no lo llegas a ver nacer.
Que es muy tarde.
Esa Champions dentro de 3 años, con el sistema suizo, de que se hace un sorteo, de que no es todo contra todos.
3 años es una eternidad.
3 años es tal eternidad. Que eso, que es lo que ahora mismo tiene aprobado Zeferin, y se llevó al comité ejecutivo, yo dudo que eso lo veamos nacer.
Estamos muy con todos hoy. ¿Os dais cuenta que estamos reafirmando mucho? Habla alguien y todo el mundo. Es verdad.
Eso está muy.
Llama a Emilio.
Somos una piña.
Voy a cambiar el tema. Juanma, lo tienes muy fácil. Habla de José María García.
Sí,
llama a Emilio.
Llamamos a Emilio.
Te cambio el tercio con otro tema que ha salido hoy en
el del
Ginebra.
Mundial.
A ver si
me apetece.
El del Mundial.
Cada dos años. Quiero hacer un Mundial cada 2 años.
Todo el Mundial, yo debo ser muy torpe, pero claro, entonces habría cada 2 años. Habría Mundial y Supercopa. Y Eurocopa.
No, lo puedes hacer alterno. Puedes hacer, ¿cómo? O sea, un año Mundial, otro año Eurocopa. Un año Mundial, otro año Eurocopa.
Pero entonces también la Eurocopa tendría que ser cada 2 años.
Claro, hombre.
O no, cada 4.
O cada 4.
Cada 4.
Sí, claro. Que no coincida.
O es como la Copa América, que juegan cuando quieren, entonces, 3 años seguidos. Si después no juegan.
Si la Eurocopa es cada 4.
Y donde quieren.
Si la Eurocopa es cada 4 y el Mundial cada 2, se solapan. Salvo que te lleve la Supercopa a los años impares.
Bueno, pues, la Eurocopa.
Bueno, ¿qué pasa?
¿Y qué dice?
Esto ha dicho Zeferin, presidente de la UEFA, sobre ese estudio que está llevando a cabo Infantino de la FIFA para un mundial cada dos años.
More is not always better.
You have probably heard no es siempre mejor. Quizás hayan escuchado que la FIFA está realizando un estudio para disputar el mundial cada dos años. Nosotros creemos que lo que hace especial a la Copa del Mundo es que se juega cada cuatro. Disputarla cada dos años la convertirá en algo más común, menos legítimo y, desgraciadamente, devaluaría el mundial.
Yo estoy totalmente de acuerdo aquí con Ceferin. Sí, sí. Totalmente.
Yo no, me parece una barbaridad lo que decís.
Vale. Mundial cada dos años, o sea, no. La grandeza del Mundial es precisamente lo excepcional que es que tienes que... Tienes dos Mundiales en tu carrera, en plenitud. No uno cada dos años.
¿Solo dos?
Yo creo que sí.
Pues tú llevas unos cuantos.
No, digo, siendo futbolista, vale, que sabes que vas a jugar en plenitud dos, como mucho tres mundiales.
Pues mira, Sergio Ramos, 2006, 2010, no 2014, 2018, quiere casos... ir al 22 y sí. Todavía creo que quiere llegar a
los
México.
Juegos Olímpicos.
2026.
Sí, 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 tal uh-huh. cual. Gracias, Alcalá.
A ti, hombre.
mensajes que dicen los oyentes del partido, Fabiles.
Me pregunto por qué estáis tan felices con la Superliga si es algo que perjudica a la Liga, que somos vuestros oyentes, decía uno de ellos. Con la plantilla que tiene el Real Madrid y el Barcelona este año, la Superliga sería de todo menos super. Como mucho podría ser, que te digo yo, super aburrida, decía otro. Vaya dos personajes, primero hablan de la Superliga y después de la limpieza económica. Como se dice en mi pueblo, los zorros guardando las gallinas. Y hablando del tema del Barça y las palabras de Laporta, decía un oyente, supongo que intentaron fichar a Neymar y la segunda opción era De Jong, lo que tenemos que oír los aficionados, y lo peor es que algunos seguirán creyéndole. Otro dice que yo no sé si viven en una simulación o en otro mundo para pensar siquiera en fichar. Y por último, decía otro oyente, que si le parece al señor Canut surrealista el supuesto contrato de Koeman en el Barça, que venga al Valencia y verá lo que era surrealista. Y este es otro oyente, Juanma, a través de WhatsApp, hablando de la situación del Barça.
Pues nada, el Barça, viendo conforme está el Barça y viendo conforme están los precios de la luz, yo creo que no podrá enchufar ni las luces del Camp Nou este año.
No será para tanto, no será para tanto. 12:58, no os vayáis, que tenemos que ir ahora a Argentina para ver lo de Argentina, y a Sevilla, que han vuelto los de Marruecos después de que se suspendiera el partido con Guinea por el golpe de Estado. Es que está el mundo, de verdad, qué locura, ¿eh? Vamos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa lo hace con un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien. A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelles...
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En Aldi tenemos mucho pack XXL y 15 segundos para contarte que desde esta semana encontrarás packs familiares enormes al mejor precio. De nueces, atún, garbanzos o el detergente por solo 4,99. Que luego los niños te llegan arrasando y dices que vienen, ¿del cole o de conquistar Troya? Aldi, mucho XXL, poco precio.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil, y si tengo dudas me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Última hora. Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
¿Y es de Yastel?
¡Yastel por 34,95!
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95. Precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking
shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Partidazo, cadena COPE. Estamos en el tramo final, es lunes y tenemos el kilómetro 42 con Chemita Martínez. Atención, tenemos un protagonista en el kilómetro 42 que es espectacular. Pepín, 80 años. Corre por debajo de 4 minutos el kilómetro. Por debajo de 4 minutos el kilómetro. 80 años.
Ferrolano, Siro.
Médico. Sí, 80 años. Impresionante.
Yo que soy encantado en 6 y medio.
Pues con 80 años por debajo de 4 el kilómetro, pero no un kilómetro. O sea, que hace
4. Sí, sí, claro.
Hace 5, ¿no?
5.000 y 3.000.
5.000
y 3.000. Este fin de semana ha metido los récords del mundo de 5.000 y de 3.000.
Vais a flipar con el personaje, de verdad. Quedamos porque merece la pena. Antes de que llegue el kilómetro, un paso por Argentina con DirecTV, con el gran Fabián Godoy. Hola, Fabián, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Dónde está la selección argentina?
En este momento está recluido en el predio, predio que está cerca del aeropuerto de Ezeiza.
Sí.
Sin los cuatro jugadores de conflicto, porque los cuatro ya están partiendo a Europa. Debo decir que acá, antes de lo que ocurrió ayer en San Pablo, Emiliano Martínez y Emiliano Buendía habían pautado con el Aston Villa que no iban a jugar el partido de Bolivia, que es el partido que juega Argentina el próximo jueves en la cancha de River, y que iban a hacer una preparación a modo de aislamiento, pero también con preparación física, con un preparador físico del club y un entrenador de arqueros, en Croacia. Esto ya estaba determinado. Lo que sí sorprendió, o al menos lo que no se esperaba, era que también se los haya liberado a Romero y a Buendía, y a Lo Celso, que tienen que regresar al Tottenham, y esto ocurrió por la tarde. Lo de Martínez y Buendía ocurrió por la mañana de Latinoamérica. ¿Cómo sigue esta historia? Debo decirte, Juanma, que para la AFA tienen la convicción que el partido no se juega. Esto un poco lo comentábamos anoche, sí, que el partido no se va a disputar y que seguramente lo que tenga que determinar FIFA, en lo que se expida FIFA, será más adelante. Es decir, el partido no se va a volver a jugar y tampoco la resolución del tema va a ser inmediatamente. Creo que esto es parte de lo que entiende AFA, que siente que está tranquila, que no hizo nada en lo deportivo incorrecto, que todavía hay que definir qué pasó con esas declaraciones juradas, donde esas preguntas que hacía el gobierno brasileño de si habían estado en los últimos 14 días en Irlanda del Norte, Sudáfrica, India o Reino Unido, cosa que los jugadores no confirmaron, o por lo menos no le hicieron saber a las autoridades brasileñas. En Brasil están convencidos también de que esto se los habían informado a tiempo, y que inclusive cuando el futbolistas argentinos estaban en el autobús yendo al estadio, llegó la notificación para avisarles que estaban en falta los jugadores y que debían quedarse haciendo el aislamiento o abandonando el país. De manera que Argentina respondió, bueno, nosotros nos vamos a adecuar a los protocolos Conmebol y FIFA, y para nosotros los jugadores están haciendo lo correcto y van a disputar el partido. Así es la historia, Juanma. Hasta ahora, insisto, para las autoridades de la AFA el partido no se juega. Esto se va a resolver seguramente de aquí en adelante. No creo que se resuelva ni siquiera en los próximos meses. Y la eliminatoria continúa con Argentina jugando el jueves ante Bolivia y Brasil jugando también el jueves ante Perú en Recife.
Los dos que están en Croacia por eso, para poder entrenar, ¿no?
Exactamente, y esto estaba pautado con el con el club, que es el Aston Villa.
Y los dos que se van a Londres se exponen a lo que les pueda caer del gobierno. ¿Qué gobierno? ¿Del brasileño o del inglés? ¿O ahora de cuál?
Hombre, como mínimo cuarentena de 14 días para empezar en Inglaterra.
Claro.
¿14 días?
Hombre, claro. Sí.
Creo que Lo Celso y Romero entrarán a Gran Bretaña, harán el aislamiento y después estarán a disposición del club.
Es que te voy a decir una cosa. Entonces, es una vergüenza que los clubes tengan que dejar a los jugadores a las selecciones en esas circunstancias.
Imagínate la de kilómetros que van a llevar.
Claro, es que resulta que los cedes para que jueguen con Argentina, se monta este lío y tú luego, cuando llegan, los pierdes otras dos semanas por una cuarentena. Yo, de verdad, es un robo. Es un atraco a mano armada lo de las selecciones con los clubes en este sentido.
Hasta que no hagamos el calendario, siempre vamos a lo mismo. El calendario separado, de clubes por un lado y selecciones por otro, esto no...
Yo creo que a partir de lo que ustedes estaban comentando del presidente de UEFA, de la intención de Infantino, para mí, como este no es un hecho lo que ocurrió ayer en San Pablo que tenga jurisprudencia, es decir, no hay un antecedente de que alguien interrumpa, por más que sea una autoridad de sanidad, un partido donde están Neymar y Messi por eliminatorias, un Brasil-Argentina, es insólito, es inédito, es un circo, aunque Argentina cometió el error, porque esto también hay que admitirlo, administrativamente Argentina no debió haber
pasó de todo.
Ahora, me da la sensación que si no reorganizamos la agenda y los calendarios se van poniendo en forma para que todos podamos disfrutar de los mejores jugadores y todas las selecciones puedan ser competitivas, me parece que Sudamérica va a perder. De hecho, Cavani ayer no jugó para Uruguay, y no jugó porque el maestro Tavares decidió no convocarlo para que no entre en conflicto con el Manchester, claro, y que se quede en Inglaterra.
Es que imagínense ustedes que Neymar y Messi ahora tuvieran que guardar 14 días de cuarentena en París sin jugar con el Paris Saint-Germain y perderse el inicio de la Champions y dos o tres partidos de liga con el Paris Saint-Germain. Es que es una locura. La pasta que le sale cada partido de Messi al Paris Saint-Germain y de Neymar. Gracias, Fabián. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Gracias, hasta luego. Y antes de que os vayáis, ahora sí, una conexión con Sevilla. Está Oliva preparado. ¿Qué tal, Oliva?
Aquí estoy, Juanma. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Estamos bien?
Muy bien. ¿Qué tal la noche en Sevilla? ¿Cómo está la noche?
Horrible.
Frío, ¿no?
Mira, bochorno. Es que estoy esperando a Pepi. Sí, sí, bochorno, horroroso.
Aquí en Madrid también hoy está el día muy
horroroso.
Malo. Muy malo.
Mira, la atmósfera
de tormenta, atmósfera
mira,
cargada.
He intentado a las 9:15 de la noche, después de Deportes Cope, hacer una tirada de kilómetros, digo, voy a tirar un rato. Bueno, no he sido capaz de llegar al kilómetro 7.
Pero igual no era por el día, ¿eh? Quiero decir, que tampoco le vamos a echar la culpa siempre a la atmósfera.
Escúchame, Juanma, soy un profesional, hombre. Sí, hombre, después de Pepín voy yo.
Que tampoco le vamos a echar siempre la culpa a la atmósfera.
Puede haber otros factores, ¿no?
¿Cuántas cervezas te bebías al día durante el verano?
Nada, una o ninguna.
Una o ninguna, vale. Oye, que internacionales por Marruecos que pasaron este trago de ir a jugar un partido a Guinea con Acri y ver cómo había un golpe de estado, ya están de retorno, ¿no? Ya están de vuelta.
Bueno, están en Marruecos todavía. En el Sevilla entendían que podían llegar hoy, pero Bono, En-Nesyri y Munir se encuentran todavía en su país, en el complejo de fútbol Mohamed VI, que está ubicado a las afueras de Rabat, después de que ayer vivieran unas horas tensas y de más incertidumbre que otra cosa, porque hoy hablando con gente del club, Juanma, me decían que habían estado en contacto con los futbolistas, que es verdad que todo el lío y este golpe militar en Guinea Conakry le pilla a la selección de Marruecos en un hotel a las afueras de la ciudad. O sea, los jugadores apenas sintieron el movimiento y los nervios que se vivieron en las calles de Conakry, pero sí tuvieron horas de incertidumbre porque rápidamente, tras el golpe de la mañana, el espacio aéreo y terrestre de Guinea fue cerrado completamente y tuvo que el gobierno de Marruecos que negociar para que Marruecos pudiera abandonar ya de noche, a eso de las 10 de la noche, Guinea y marcharse a su país. Pero claro, en el Sevilla entendían que los jugadores podían estar hoy ya de vuelta, pero resulta que la FIFA, con todos estos líos que tenemos ahora de selecciones, estaba hoy sopesando la posibilidad de que el partido se pudiera jugar el miércoles en un terreno neutral. Algo que no parece tener mucho sentido, porque no sé cómo Guinea puede salir ahora mismo de su país para jugar en otro país. En fin, que están a la espera de que la FIFA resuelva algo. Entienden en el Sevilla que esto no va a tener mucho más recorrido y que mañana deben estar los tres futbolistas ya de vuelta, tanto Bono, En-Nesyri como Munir, y comenzar ya a preparar el partido del sábado ante el Barça.
Ah, bueno, es que esa es otra. ¿El sábado hay partido Sevilla-Barça o no?
Yo estoy convencido, Juanma.
Mañana se sí. Alcalá, bueno, se decide mañana al parecer, ¿no?
Sí, pero es que no hay otra.
Sí.
Es que
fijaros
Tebas detalle. Tiene una... Sí. Perdón, Oliva, dale.
No, disculpa, Alcalá, un detalle que aporto rápidamente sobre lo que ha hecho el Sevilla hace unas horas. El Sevilla ha abierto ya el plazo para que sus abonados puedan
retirar
entradas.
Eso es normal, tiene que hacerlo porque el partido de momento se juega, pero que a lo mejor mañana...
Bueno, no, está aplazado.
Está aplazado ahora mismo.
Está aplazado.
No, pero no queda otra opción más que jugarlo el sábado.
¿Cómo ya aplazado?
Eso es lo que
no,
todos...
No está aplazado ahora mismo.
Sí. En la aplicación de la Liga, en la web oficial te dice partido aplazado.
Sí, claro, pero la federación ha dicho que se juega.
No, sí, pero ahora tiene que decidir el Consejo Superior de Deportes.
Claro.
Sí, pero que tiene que ser el sábado y seguramente el horario en el que estaba establecido, porque es que luego la siguiente semana, el martes, ahí comienza la Champions.
Sí. Entonces, juegan los dos el martes.
Claro, entonces no se puede llevar al domingo, tiene que jugarse el sábado día 11 y es que no hay más. Mira, es que hay una afición aquí en todos los organismos a judicializar todo y a llevarlo a los tribunales y a un juez de guardia, con el Villarreal a la vez.
Esa impresión que tiene Alcalá tengo yo en la vida en general, ¿no? Todo se lleva. Sí. Todo y un recurso más y otro recurso más. Bueno, el Sevilla mañana a las 5 de la tarde abre la inscripción para que sus socios ya se vayan apuntando, los que quieran retirar entradas. Va a solicitar a la Junta de Andalucía que se cumpla el 60% del aforo, es decir, que pueda haber 25.000 espectadores. Y tú hablas con gente del club, Juanma, y están convencidos que el sábado hay fútbol.
Vale.
Que se juega el Sevilla.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Un abrazo.
Oye, compañeros, gracias por venir esta noche. Tú, Joseba, quédate,
sí,
¿vale?
Sí. Ganas tengo.
Va a merecer la pena que sigáis escuchando la radio. Un abrazo a todos.
Adiós.
Hasta luego. Hasta luego. Atención a este consejo de Andrea Peláez, importante. Y enseguida, el kilómetro 42.
Ya está aquí de nuevo el comentario Betfair de este lunes 6 de septiembre, que llega después del segundo partido de España de este parón de Liga, y todavía nos queda un encuentro más antes de que regrese la Liga este fin de semana. Será el miércoles y vamos a jugar ante Kosovo, aunque por lo menos nos ha cambiado bastante el sabor de boca después de la goleada a Georgia, pero seguimos en una situación bastante complicada, ¿eh?
Hombre, está clarísimo que después de la derrota ante Suecia no estamos viviendo nuestra mejor situación, pero hemos celebrado bastante los 4 golitos que le hemos metido a Georgia en nuestra casa, encima en Badajoz, y lo que está claro es que no podemos confiarnos, porque aunque es verdad que el partido es el miércoles ante Kosovo, no parece complicado, pero cuidado con Kosovo, ¿eh?
Sí, hay que tener mucho cuidado, que además España no llega en su mejor momento, ¿eh? No parecía un grupo muy difícil cuando iniciamos este camino al Mundial de Qatar, pero mira lo que ha pasado. Es verdad que la moral está algo baja, porque recuerdo que seguimos sin depender de nosotros mismos, que Suecia sigue teniendo la sartén por el mango para clasificarse para el Mundial de forma directa, pero oye, el chute de energía ha sido importante con nuestra gente en nuestra casa, 4 goles, así que yo creo que todavía podemos revertir la situación.
Que sí, Andrea, que hay que confiar en este equipo que nos ha hecho disfrutar mucho en la Eurocopa, que además nos merecemos estar en el Mundial. Estamos viviendo un cambio generacional, son muchos jugadores jóvenes, pero que hay que darles tiempo, ¿no? Nos van a traer muchísimas alegrías, desde luego. Y bueno, vamos a ver, Kosovo, no dejemos de pensar que es el rival más asequible del grupo.
Hombre, sí, lo es. Y lo que dices de los jugadores jóvenes, tenemos que destacar, por ejemplo, a Carlos Soler. Yo creo que es la gran noticia de la selección, su llegada a esta concentración, su compromiso y cómo ayuda al equipo en cada jugada, aunque no tenga el balón. Además, también tenemos, por ejemplo, a Llorente, que en este último partido jugó en su posición y mira qué calidad derrochó. Desde luego que tenemos motivos suficientes para soñar. También, por ejemplo, con nombres como Gaya, Sarabia, y que seguro que nos van a regalar un partido emocionantísimo ante Kosovo. Pero por si pareciera poco, puedes añadirle más emoción a este partido con el combi partido de Betfair. Mira, para este partido pronostico victoria de España, por supuesto. Escojo, de hecho, que España va a irse al descanso por delante y que además vamos a golear más de 3,5 goles. Vamos a ver si una apuesta de 10 euros se transforma en unas ganancias de 35. Esto es el combi partido de Betfair, para que le añadas aún más emoción. Puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y con mayores cuotas. Ponle más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Bueno, pues lo dicho, el kilómetro 42 que vuelve en su máximo esplendor, es decir, con todos juntos. Hacía tiempo que no coincidíamos los tres.
Sí,
¿eh?
Sí, y es adictivo, ¿eh? Sí, se echa de menos.
Sí.
Se echa de menos. El lunes por la noche, cuando no estás en el kilómetro, como que me falta algo.
Chemita, Chemita.
Hola, buenas noches.
Hola, Chemita.
¿Tú nos echas de menos cuando no estabas en el kilómetro un lunes?
Yo cada día, Juanma, yo se he dado, o sea, yo no me imagino un lunes sin kilómetros, se echa muchísimo de menos, tengo que reconocerlo, os echo de menos cuando no estamos.
Sí, oye, sí. Tengo que hacer dos acuses de recibo.
A ver.
Uno, me recomendó Chema que fuera a Olivanova, al hotel de Olivanova, a la playa de Oliva, que yo no la conocía, y es espectacular.
Vale, o sea,
¿me
que,
lo ha pasado?
Que has trincado.
No, quiero dar sobre todo no las gracias a Mónica Obiols.
Así empezó Pepe Domingo.
No, Castaño. Por medio de Chema me preparó todas las vacaciones, tengo la factura, he pagado mi estancia, porque ya. Es que lo normal... Es, aunque mucha gente o parte de esta profesión no lo considera así, lo normal es que cuando tú vas a un hotel,
es verdad,
pagues. Sí, y cuando vas a un restaurante, pagues. Exacto.
Sí.
Te dan un servicio y tú pagas. Pero cuando el servicio es bueno, hay que decirlo.
Muy bien.
Así que dicho queda. Y otro, Alberto, que es un corredor que me paró el otro día y me dijo, por favor, te ruego que le digas una cosa a Chema. Si puede hablar más bajo porque le provoca problemas maritales a la una y pico
¿sí?
de la mañana.
No, pero
le dije, yo se lo voy a decir, pero no te voy a hacer ni puto caso.
No, es que no quiero que hable más bajo porque entonces la gente se nos duerme.
Claro.
El objetivo es que
yo
esto...
Yo fui amable y le dije, sí, Alberto, no te preocupes que yo se lo digo. Pero no, la cuestión es que aquí no se duerma nadie. En el kilómetro 40.
Efectivamente, sea la hora que sea, porque mucha gente lo escucha en podcast. Chemita, ¿te vas a Islandia?
Me voy a Islandia ya el viernes. Otra, la locura esta que ya sabéis, de la mochila, de estar sin comer, las dietas. Al final, hacer ejercicio y cuidar la dieta, pues yo lo hago 250 kilómetros en 6 días.
Es que fíjate, son 5 días, un maratón cada día y el sexto día el doble.
¿La comida te la llevas desde España o te la dan allí, la coges allí o cómo haces?
Pues mira, la comida llevo un mínimo que tienes que llevar 2.000 kilocalorías al día. Llevo una comida liofilizada por día, que es una comida que luego le echas agua caliente y se hace y no está del todo mal. O sea, he metido un menú variado. Algún día chile con carne, otro día cuscús, pollo tica. O sea, que más o menos un plato de liofilizados que puede tener en torno a 1.000 kilocalorías, que no está nada mal. Uh-huh. Y luego por la mañana una barrita energética que me tomaré con el café y por la noche una sopita. Y eso sea un poco el menú para cada día. Entonces lo que he hecho ha sido que lo he metido todo en una bolsa con todos los geles y barritas que voy a necesitar para cada una de las maratones y luego todo lo he envasado vacío.
Me da angustia y todo.
No, este, sí, lo da.
Me parece muy poco para lo que vas a hacer, Chemita.
Voy justito, O sea, porque al final tienes...
Vas a volver hecho un esqueleto total, tío. O sea, haciendo 250 kilómetros y llevar esa comida, es que tienes que comerte dos chuletones al día para recuperarte.
Sí, ese es un poco la pega, que al final vas hilando fino entre el no llevar demasiada comida, porque si llevas más comida llevas más peso, y vas un poquito con lo mínimo necesario, que son esas 2.000 kilocalorías, que es el aporte mínimo, y sí, que voy a pasar hambre seguro, y espero que lo que lleve pues me dé un poquito para cubrir el objetivo. O sea, que al final ya estoy acostumbrado, no se me da mal este tipo de lo de pasar hambre y estar pues solventando dificultades y muros que aparecen en estas carreras, no se me da bastante mal. Pero si llevo mucho más comida, sí que es cierto que vas a tener más kilocalorías, pero el peso que llevas hace que vayas un poquito más lento y peor, ¿no? Así que, bueno, trato de buscar el equilibrio.
Así que la semana que viene el kilómetro 42 desde Islandia.
Vale.
Mira qué bien.
Nos cogerás el teléfono,
hombre,
¿no?
Claro.
¿Cuándo empieza la competición? ¿Cuándo empieza?
El domingo.
El domingo. Joder, pues el lunes ya la mandas tú, ¿eh? A la hora que quieras, como quieras y en las circunstancias que quieras, porque me da no sé qué. Oye, ¿ha habido ya carrera multitudinaria
en
Madrid?
Sí, la primera.
¿Esta es a la que han ido Evia, Willy?
Exacto, ha sido el estreno de Willy.
¿Willy?
Willy.
Nuestro Guillermo Valadés, Willy.
Sí, que no había corrido...
Nuevo runner.
No había corrido 100 metros en 52 años. Bueno, pues ha sido cumplir 53, le ha dado el punto... Y ha corrido la primera carrera de 10 kilómetros en menos de una hora. Además.
Qué grande es. Sí, fenómeno.
Dice
fenómeno.
Que le dio flato en el kilómetro 3, pero que luego...
Enhorabuena, Willy, eres un crack. Sí, señor. Sí.
Además, Manu Murillas y Ana Comés se han proclamado campeones de España de trail en Covaleda y al final la participación española en las Paralimpiadas en atletismo terminó con 9 medallas.
O sea, Juegos no Paralímpicos.
Paralímpicos.
¿Por qué dices Paralimpiadas? Te mata Angelito García. No se puede.
Paralimpiadas.
No
se puede.
No, porque la...
Ah, bueno, sí, es el periodo...
Cuidado con Angelito.
Angelito, sí. Flagélame.
Bueno, y tenemos un recordman.
Tenemos un recordman de 80 años, ni más ni menos. Recordman mundial. Cuidado, ¿eh? Estamos hablando de José Vicente Rioseco, que es médico dedicado a la medicina interna y a la geriatría. Se jubiló hace 10 años, a los 70 años, y dijo, ¿qué voy a hacer ahora que me he jubilado? Y pensó, pues voy a correr. Bueno, hasta el punto de que en abril cumplió 80 años... Y a partir de ahí ha batido el récord del mundo este fin de semana de 5.000 metros en esa categoría de 80 años, corriendo 5.000 metros a 20 minutos y un segundo, es decir, a 4
Dios mío,
minutos
de mi vida.
De media el kilómetro.
¡Flipa!
tiene no el récord del mundo.
¿Cómo que no está mal? Ya quisiera yo, perdona.
Tiene el récord del mundo este fin de semana. 3.000 metros con 11.56. Es decir, el kilómetro a menos de 4 minutos cada uno de los kilómetros. Y además tiene los récords mundiales de 800 y de 1.500. Y en el mundo del atletismo, sobre todo en Ferrolterra, es conocido como Pepín Rioseco.
Pepín.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás?
Estoy humillado ahora mismo. esa es la descripción, humillado. Impresionante.
No, hombre, no.
Pero ¿cómo que nombre no? Pero vamos a ver, ¿cómo se puede hacer esto? O sea, esto es impresionante, los datos, los tiempos son increíbles.
Pues sí, son buenos, por eso son récord mundial.
Sí, sí.
Pero vamos, se pueden hacer, ¿eh?
¿Pero lleva corriendo toda la vida o fue después de jubilarse?
Oye, nos tratamos de tú, que es más cómodo.
Vale, perfecto, me parece perfecto. ¿Llevas corriendo toda la vida o después de jubilarte?
No, yo me jubilé a los 70 y luego estuve un par de años cuidando a mi madre, que estaba enferma, y ella quería que la cuidase yo, y así lo hice. Y entonces, a partir de los 72, dije yo, pero si tengo 24 horas para mí, madre mía, yo que había tenido toda mi vida profesional siempre ocupado, no tenía casi ni los fines de semana, y entonces me encontré con una cantidad de tiempo libre y me dije, pues tengo que hacer algo. ¿Y qué hago? Pues las cosas que me gustan, y una de las cosas que me gustaba era hacer deporte, y si hago deporte, pues vamos a hacerlo bien, y me dediqué a hacer deporte, a hacerlo bien, y bueno, pues empecé a correr, a ganar algunas carreras y hasta aquí. 8 años llevo haciendo.
A ver, está muy bien, pero ¿no te ha hecho pensar esto que si hubieras empezado a hacer deporte en serio a los 20 años o a los 15 años, a lo mejor estábamos hablando de un medallista olímpico? Porque claro, con estas circunstancias, los tiempos son extraordinarios.
Vamos a ver, yo ejercí mi profesión. No creo que el hacer deporte hubiese sido mejor para mi vida, más interesante, me hubiese dado más que mi profesión. Yo vuelvo atrás y con la seguridad de ser campeón olímpico, y lo siento mucho, pero
prefiere ser médico.
Por supuesto que sí. Perfecto.
Oye, Pepín, pues no sé yo, soy Chema, buenas noches.
Hola,
de ser campeón olímpico, no sé yo, ayudas también a mucha gente, porque la alegría y todo lo que puedes transmitir a conseguir una medalla olímpica es maravilloso.
Bueno, pero él no lo cambia, o sea, él no, él médico y punto, ya está, claro.
Mi ilusión desde niño era ser médico, y hoy en día, después de 40 y pico de años de profesión, por supuesto que no cambiaría, no lo cambiaría.
Oye, Pepín, una duda, por ejemplo, ¿cuánto mides y cuánto pesas?
Pues mira, mido 1,73.
¿Sí?
Y si me haces esta pregunta hace 10, 15 o 20 años, te diría que 74 kilos. Pero ahora tengo que decirte que 62, nada más.
12 menos.
12 menos.
12 menos.
Sí, adelgazado, sí. Bueno, hay días que llego a 63, 62, por ahí. Este fin de semana corrí con... salí 63, 62 kilos, porque ando jugando por ahí. En un entrenamiento, por ejemplo, llego a bajar 1.5 kilos, o sea que...
Joder. Claro, pues es que Pepín, cuéntanos cómo son los entrenamientos, que no es cualquier cosa.
Bueno, para hacer estos tiempos los entrenamientos, claro, tienen que ser muy exigentes. Claro.
¿Cómo es una mañana de las tuyas de actividad?
Vamos a ver, para empezar, es sobre todo divertida. Eso, por supuesto. Yo lo paso muy bien toda la mañana. Y eso es lo más importante del día. Y sí, mis entrenamientos, si los ves desde fuera, pues dices tú, caramba, cómo se está machacando este hombre. Pero no hago un sacrificio, yo me divierto toda la mañana. Un día, por ejemplo, pues mira, para empezar, mis entrenamientos son un poco heterodoxos, fuera de los habituales. Por ejemplo, pues este mes anduve alrededor de 115, 120 kilómetros a la semana, pero alrededor de eso, además de eso, pues hago spinning, hago natación, hago bicicleta, hago pesas. Entonces voy combinando los ejercicios básicos, el ejercicio básico que es correr, con una serie de ejercicios complementarios y suplementarios que aparentemente no tienen nada que ver con la carrera, pero que a mí me parecen muy importantes. Por ejemplo, yo uno de los defectos que creo tener es que mis brazos, cuando corro, los los corro muy estirado, corro con los brazos demasiado estirado, con lo cual el centro de gravedad está muy bajo, ¿no? Esto lo hacían sobre todo se lo vi a los japoneses, que también Cierto. Corren un poco así.
Pero eso es economía, Pepín. Eso es economía de carrera, que en algunos casos tampoco viene del todo mal, porque lo que hace es ser más eficiente en este caso y es un poco de la escuela japonesa, pero bueno, tampoco...
Exacto, pero si te fijas, los africanos del este corren doblando mucho el brazo con objeto de levantar el centro de gravedad y tenerlo lo más cerca posible del hombro, ¿te has dado cuenta? También eso es economía.
Lo que pasa es que el movimiento de los brazos es mucho más elegante y se necesita mucho más cuanto más rápido, que es una parte importante de la forma de correr. Pero vamos, lo que me parece maravilloso es que te dé tiempo con 80 años, primero que hagas ejercicio como haces, que pases de 100 kilómetros, me parece algo excepcional, que te encuentres mejor. Y en mi caso, fíjate, que la locura de correr y que me pasa como a ti, que no lo desearía correr, se convierte, aparte de aprovechar el tiempo, de disfrutar, que en este caso te lo prescribe el médico, ¿no? El hacer ejercicio. Tú en este caso lo prescribes,
¿no?
¿Verdad?
Totalmente. Pero, Pepín, ¿comes de todo, por ejemplo?
Hombre, claro que como de todo.
¿Sí?
claro. Vamos a ver. Voy a empezar por asustarte. Durante algunos años... Hasta la pandemia ahora, una de las cosas que hacía era organizar catas de vino, por ejemplo.
Bueno. O sea, es que, perdona, estamos hablando de un superhombre, pero...
No.
¿Cómo que no? Que sí. Pepín, no hay nadie de 80 años que pueda decir esto que estás diciendo tú.
Vamos a ver. Porque a lo mejor no se lo han propuesto, ¿sabes? A lo mejor, oye, que vivimos en España y tenemos la cultura del vino y tenemos que también participar.
Sí.
No quiere decir que yo beba todos los días vinos en absoluto, pero sí, comiendo todo.
Sí.
Hombre, es verdad que me cuido, te digo eso, pero me cuido.
Claro,
Yo
lógico.
Tomo fruta todos los días, fruta abundante, tomo legumbres 3 días a la semana, pongamos, tomo vegetales abundante, con abundante fibra, y como poca carne, los alimentos proteicos que tomo no son mucha cantidad y son sobre todo pescado y huevo.
Vale.
Y carne de vez en cuando también, pero no demasiado.
Pepín, ¿te duele algo? ¿Te duele algo?
Vamos a ver, fíjate, te voy a decir algo. No sé quién era el que decía, si después de los 50 años no te duele nada es que estás muerto. Pues claro que me duele algo de vez en cuando. Y a veces, pues mira, después del campeonato, cuando batí el récord de 1500 en Málaga, pues durante una semanita o dos los tobillos me molestaban. Y ese fue uno de los motivos por los que esta vez he corrido ya con zapatillas sin clavos. Porque por encima de los 800, 1000, 1500... una carrera me duelen un poquito los tobillos cuando después de la carrera, ¿sabes?
Joder.
Y ahora le he dejado y he corrido con unas zapatillas sin clavos y muy bien, no, nada, sin problema ninguno, pero bueno, de vez en cuando me duele algo, claro que sí.
Oye, Pepín, ha sido un placer saludarte aquí en el kilómetro 42 y lo hacemos además con toda la admiración del mundo y con todo lo que nos genera escuchar todo lo que protagonizas. Te mandamos un abrazo.
Igual, amigo, cuídate mucho.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Qué persona, y qué admirable.
Qué tan interesante,
admirable.
Increíble. Sí, señor.
Preguntas, Chemita, ¿solo comes frutas y palmeras de chocolate? ¿Solo te alimentas de eso?
No, fíjate, lo que pasa que a veces solo enseño la palmera y la fruta, pero como de todo, la dieta era muy parecida a lo que estaba diciendo Pepín, o sea, una dieta más o menos normal, no abuso tanto de la carne, pero sí que como absolutamente de todo.
¿Cómo podría bajar una marca en la que me he estancado?
Pues fíjate, seguramente intentando hacer otro tipo de trabajo el que no estemos acostumbrados. Si solo hacemos lo mismo, creo que alguna vez lo hemos hablado. Si hay alguien que hace todos los días 40 minutos y solo hace eso, posiblemente no pueda tener mejora. Lo que hay que variar es el tipo de entrenamiento. Si cambiar, por ejemplo, estamos trabajando demasiado a nivel aeróbico, meter cargas, trabajo de fartlek, otra vez trabajos más intensos, meter la fuerza, trabajo de técnica y carrera. O sea, cambiar el tipo de entrenamiento, el modelo, para intentar provocar en nuestro cambio esos desajustes que al final nos tenemos que adaptar a los cambios y provocamos mejoras.
¿Cuántos días se puede gestionar un pico de forma y cómo? No entiendo mucho la pregunta, a ver, ¿qué quiere decir?
Sí, que cuando llegues al nivel máximo, ¿cuántos días puedes estar ahí en el nivel máximo y cómo gestionar eso?
Vale.
Pues normalmente depende del tipo de entrenamiento previo que hayamos hecho. Si hemos hecho un periodo genérico mucho más amplio y hemos estado trabajando de forma intensa más tiempo, ese pico de forma lo alargamos durante algunos días más, pero no, normalmente son momentos muy puntuales. Imagínate, un estado de forma se puede mantener 2-3 semanas, es más complicado de lo que parece estar en el máximo, en el mejor momento, ¿no? Así que al final, si hemos entrenado mucho antes, lo podemos alargar un poco más, pero no son momentos muy alargados en el tiempo.
Y por último, te pregunta Teo, que a mí me suena, y creo que a ti también, ¿cómo puedo estar tan fuerte como tú?
Pues nada, lo único que hay que hacer
que
es...
Que siga el Instagram y que haga lo mismo.
Comer poco y entrenar mucho, no hay mucho más.
O sea, la del cucurucho.
Sí. Esa misma.
Efectivamente. Chemita, suerte en Islandia, te seguiremos, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana 11:30. Les esperamos. La radio nunca para. Sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós. Descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.